Hoy vamos a hablar sobre el abuso sexual y sobre violación y cómo tener sanidad de cosas como esas. Pero por supuesto quisiera orar antes de hablar de algo tan delicado como eso. Señor, en el nombre de Jesús, elevo una oración a ti suplicando tu presencia, tu gracia, tu favor, suplicando que hables a nuestro corazón, que de alguna manera nos enseñes a los padres a cuidar a nuestros hijos y sanes el corazón de aquellos que alguna vez sufrieron violencia en sus vidas. Por favor, ayúdanos y danos gracia y sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Los pecados sexuales, como los define la Biblia, son y han sido desde la antigüedad un talón de Aquiles para los seres humanos. Allá en Génesis, en el inicio, dice la Biblia, y vieron los hijos de los hombres que las mujeres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Mire, desde el principio de la humanidad hubo perversión. Trayéndonos a nuestro tiempo, el adulterio hoy ha dejado más heridos y muertos que las mismas guerras. Las relaciones sexuales antes del matrimonio han dejado una estela de hijos sin padres. La pornografía ha convertido la sana sexualidad en una aberrante sexualidad. Muchos como esclavos, muchos viviendo sexo virtual, algunos vendiendo sus cuerpos, gente a imagen de Dios pero distorsionados. La creciente tendencia ideológica vende mentiras acerca de la sexualidad humana y crean su propia Biblia basada en el placer y no en los valores de Dios. Pero de todo esto que le comento, lo más grave que estoy viviendo, que estoy viendo en la sociedad moderna, justamente es el abuso sexual, la agresión sexual, porque eso tiene implicaciones en 360 grados. No es cosa menor en realidad, pero ocurre mucho. Por cada niño o niña que es abusada, que es violado, por cada denuncia hay, parece que 9 que no se denuncian, que se callan. Y estas personas viven sumergidas en un mundo de tristeza profunda. ¿Cuántos padres hay acá hoy? Levanten su mano. Bueno, el mensaje es para usted y además para aquellos que alguna vez fueron lastimados en esa área. Comienzo, el abuso sexual es atentar contra la libertad sexual de otra persona, y escuche, sin violencia, sin intimidación, pero sin consentimiento de la otra persona. ¿A qué me refiero? Es que el agresor puede usar la manipulación, el miedo, la culpa, la amenaza, el chantaje para tener el control. Puede ser que no sea violento, pero al final está pasando por encima de la voluntad de otra persona. Y aun si un menor fuera y dice yo tengo y doy mi consentimiento, no es válido porque ese menor no tiene la capacidad emocional para responder ante alguien adulto que puede estar manipulando su vida. El abuso sexual puede ser con toque físico o podría ser sin contacto. Alguien que abusa a otra persona es alguien que le muestra su cuerpo. Es alguien que le expone a la pornografía, por ejemplo. Es alguien que tiene conversaciones llenas de inmoralidad con un menor de edad, por ejemplo. Y ahí hay abuso sexual, aunque no haya toque físico. Y también abuso es toques, actos, situaciones, aunque no hubiese penetración, por ejemplo. La agresión sexual incluye violencia, ataque, violación. De allí entonces que hay una pequeña diferencia entre uno y el otro, pero las secuelas en la vida de una persona podrían durar toda la vida si no permite que alguien trabaje en su corazón o en su alma. De allí tantas leyes para proteger a los menores que existen. Le digo 3, artículo 156, de 10 a 16 años de prisión a quien se haga acceder o tenga acceso carnal, oral, anal, vaginal con una persona menor de 12 años de edad. Artículo 159, prisión de 2 a 6 años, lo mismo pero con alguien que aún dio su consentimiento. Artículo 160, quien pague a un menor o prometa pagarle o darle beneficios para que ejecute actos sexuales o eróticos, de 4 a 10 años de cárcel si es menor de 12, de 3 a 8 años entre 12 y 15 y de 2 a 6 entre 15 hasta los 18. Es serio, es grave, ocurre a veces más de lo que uno quisiera decir. Ocurre. Usted lee los periódicos y encuentra lamentables relatos, historias, gente hablando de cosas como estas. Tenemos nosotros dos responsabilidades, quiero que lo sepa. Número uno, una responsabilidad espiritual ante Dios. Y número dos, una responsabilidad ante las leyes del país. Ante Dios, Levítico capítulo 5, verso 1. Si alguien es llamado a testificar por algo que vio, que supo y no lo denuncia, comete pecado. Una persona que supo de una agresión, de un abuso, de una violación, se hace cómplice de aquello si no lo denuncia. Vea lo grave. Y lo segundo es el artículo 49 del Código de la Niñez, de la Adolescencia. Estamos todos nosotros obligados a denunciar ante el Ministerio Público cualquier sospecha de maltrato o abuso. Resulta entonces que no nos podemos quedar mirando y viendo aquello que ocurrió y decir, callemos porque fue el papá, callemos porque fue el tío, pobrecito el abuelo. Es que hay algo muy grave detrás de esto, y le explico. Alguna vez le conté, yo fui abusado sexualmente a los 11 años de edad. Un viejo con un arma en mi cabeza. Todo lo que representa algo como eso para un niño de 11 años es tragedia, dolor, vergüenza, culpa, todo lo que usted pudiera imaginar. Voy al OIJ con mi madre, al organismo de investigación judicial, estamos poniendo la denuncia. Yo estoy muy avergonzado pensando en, yo no quiero estar hablando de esto, yo no quiero estar aquí, yo quiero estar jugando fútbol con mis amigos y no hablando de estas cosas. Y le dije a la muchacha, disculpe muchacha, es que yo me quiero ir. Me presentó un portafolio de 1,000 violadores y según ella yo iba a encontrar la cara de ese señor allí. Es casi imposible. Entonces le dije, yo me quiero ir de aquí. Esto no tiene ningún sentido ya. Ella me dijo, yo sé que usted lo va a entender porque ya tiene 11 años. Todo esto que estamos haciendo no es por usted. Es por todos los futuros niños y niñas que este hombre va a abusar o va a violar. Hágalo por ellos. Hágalo por ellos. Y allí caí en cuenta. Cuando usted no denuncia, se vuelve cómplice de los futuros abusos de esa persona en contra de los demás. Porque un abusador no cambia cuando dice, voy a cambiar, ya no lo hago más. Hay algo en su corazón que tiene que ser tratado a nivel psicológico y hasta psiquiátrico, dependiendo del caso. La persona que abusa, que viola, no cambia porque lo decide. Cambia si trabaja, y a veces el cambio podría ser muy lento. El abuso sexual no tiene límite alguno. No respeta edad, desde recién nacidos hasta personas con discapacidad. Y la noticia de una señora de 90 años donde se metieron a robar a su casa y luego la violaron a la señora de 90 años, a ese nivel de maldad. No respeta condición social, si eres rico, si eres pobre. No respeta religión. Líderes se han visto envueltos en horribles casos. Sacerdotes a nivel mundial denunciados por abusadores o por violadores. No respeta si es tu familia o no. No respeta si eres amigo o no, si es vecino o no. Incluso hay organizaciones en algunos países que están luchando para que se valide la pedofilia. Porque ellos dicen, tenemos un amor especial por los niños que nadie puede comprender. Demoníaco en realidad. Cuando se libera fácilmente a un violador de la cárcel, cuando los padres o quien se dio cuenta calla y se vuelve cómplice, cuando un niño siente vergüenza, culpa y no procesa y no habla estas cosas, él o ella podrían vivir años en este dolor, en este duelo, amarrados a confusiones sexuales o a libertinajes, con pensamientos obsesivos, con ingratos recuerdos. Podrían llegar a casarse y aún estar viviendo momentos tristes en su corazón, debido a un corazón que fue rasgado y que quedó sangrante. Dios creó a niños y a niñas con una misión bellísima, que fueran cuidados por padres extraordinarios. Y los padres teníamos que amarlos, protegerlos, cuidarlos, defenderlos, espantarle los fantasmas de la noche, estar allí para que supieran que ellos no estaban solos. Se imagina lo devastador para un niño que espera cuidado, que un propio padre, un propio tío le abuse. Porque también quiero que sepa, hay mujeres abusadoras. Y y hay niños abusadores. Hay casos de chicos de 14, 15 años violando chicos de 3 y 4. ¿Qué pasó en nuestra sociedad? ¿Qué ocurrió? Lamentablemente lo mismo que venimos hablando. O el hombre no asumió su rollo de ser hombre como Dios manda, o la mujer no asumió su rollo de amar y cuidar a sus hijos, y exponemos a nuestros hijos a una dura realidad. Mateo 19, 14 lo dice así. Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, no los detengan. El reino de los cielos les pertenece a los que son como ellos. Desde el momento en que los padres hacen lo que sea para distorsionar la imagen de Dios, ese niño ya no puede llegar fácilmente a Dios. Le va a costar muchísimo, porque nosotros le enseñamos a ellos cómo ellos deberían ver a Dios. El temor a Dios, el respeto a Dios. Pero si papá no está, si más bien fue abusador, si mamá no está, entonces el niño crece aprendiendo lo que sea, donde sea y con quien sea. Recuerde que lo que no aprenden en casa lo aprenden afuera. Y afuera generalmente hay de todo, lamentablemente. El abuso es todo comportamiento originado en una relación de poder. Tiene por objeto estimular al adulto a partir de alguien que se vuelve una víctima en esa historia. Señales de un niño abusado: quejas, ansiedad, irritabilidad, cambios súbitos de conducta, incomodidad, susto, desconfianza de todos, temor a estar con ciertas personas. Consejo: nunca los fuerce a estar con alguien que ellos no quieren. Por alguna razón será. Dibujos que podrían estar mostrando un abuso: se toca mucho sus órganos sexuales o hace muchos juegos con los compañeros, de todo sexual. Trastornos alimenticios, baja autoestima, suele no cuidarse, suele no tenerle ya gracia a la vida, con ideas suicidas. Debemos, padres, estar atentos, sean que sean pequeñitos o sean ya grandes o tengan cédula, pudieran estar viviendo algo como esto sin contarlo. Y si algo atrapa más en un dolor es el callar lo que deberíamos contar. La Biblia contiene muchas historias, en realidad de tristes historias. Voy a contarles una de una violación. Y esta creo que nos puede dar lecciones a todos nosotros. Está en Génesis capítulo 34, todo el capítulo, pero vamos a leer solo tres versículos, cuatro por allí. Resulta que la subtitulan de esta manera: rapto y violación de Dina. Y leo para ustedes. En cierta ocasión, Dina, la hija que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Cuando la vio Siquén, que era hijo de Hamor, el heveo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó. Verso 3. Pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto. Entonces le dijo a su padre: consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa. ¿Qué clase de corazón? Viola, luego ama y luego exige: la quiero conmigo, ya que la violé, me la dejo. Mire, es ridículo en realidad, es soberbia, es locura. ¿Qué pasó por la mente de este personaje? Yo quisiera mostrarle algunas lecciones. La primera. Ella era la hija de Jacob. Jacob no es cualquier persona en la Biblia. Jacob es uno de los patriarcas, es una persona importante en la Biblia, es un hombre de Dios que al principio se equivocó mucho, luego Dios lo usó con mucho poder. Es alguien muy reconocido en la historia de la humanidad. Entonces me da una idea: esto del abuso y de la violación le puede pasar a cualquiera. De iglesia o no de iglesia, a cualquiera, de cualquier lugar, en cualquier momento. Se ocupan solo segundos de descuido para que una desgracia ocurra, y en todas las familias puede ocurrir. Me contaba este amigo que estaba en una fiesta, invitado a su hija con todos sus chiquitos, una fiesta de niños, y él pidió el baño prestado en esta casa que no conocía. Y cuando entra al baño, hay una niña de 3 o 4 años sola, sin ropa, sentada en la taza. Él se mete al baño, cierra la puerta y se ve encerrado con una niñita desnuda en un baño. La primera reacción de él fue de susto. ¿Y usted qué hace aquí? Y mi mamá, dice ella, él abre la puerta, cierra, sale. Dice, hay una chiquita en el baño ahí, sola, hay una mamá por ahí. Sale asustado, pero yo me pregunto, si no hubiera sido él, si hubiera sido alguien con un corazón dañado, son segundos para destruir la vida de otra persona. Y en cualquier lugar puede ocurrir. Aunque Jacob era un hombre de Dios, las estadísticas, por lo menos en Argentina hace unos años, eran estas: del 100%, 40% de los niños afirmaban que alguien había tenido algún abuso con ellos. 4 de cada 10. Y de esos 4 de cada 10, el 70% eran niñas. También el estudio decía que en la ciudad el abuso llegaba hasta el 40-42%. En cambio, en el campo, hasta el 40-42%. Que el abuso era lo mismo en todo lado. Que se abusaba igual en el campo como se abusaba en la ciudad. Uno pensaba, no, allá más, no, allá menos. Bueno, al final, en todo lugar que haya un descuido y un abusador cercano, puede haber una víctima. Número dos, segunda lección que aprendo de esa historia, es que Dina estaba en el lugar equivocado. Resulta que estaba en el lugar equivocado. Dice, salió a visitar a las mujeres del lugar. Jacob se había instalado en Canaán en una parcela que les compró a los hijos de Hamor. Ella estaba en un pueblo extraño y al final lejos de la protección de su familia. Y dijo, voy a ir a conocer, pero qué delicado es exponerse si uno no sabe cómo es la zona. Hace poco salió un reportaje de unas turistas que fueron violadas, abusadas en una playa. Y luego aparecían grupos diciendo, ellas tienen el derecho de andar como quieren, vestir como quieren, a la hora que quieren, sin tener el miedo de que algo les pase. Yo creo que sí, pero seamos honestos, estamos en este mundo. Eso es así, en un mundo perfecto, pero estamos en este mundo. Aquí usamos la sabiduría. Sí, ella es libre y puede caminar y andar como quiere, eso es cierto, pero sea sabia. Hay lugares que son delicados. Hay lugares que son graves, que ya se sabe, aunque tenga el derecho. Mire, estamos en este mundo donde hay maldad. Hay gente que por esta bendita libertad de decisión ha tomado las peores. No ha sido Dios. Porque a la gente le pasa algo malo y culpa a Dios. Es la gente la que toma las decisiones. Es la lejanía de Dios lo que les produce tomar pésimas decisiones, como estas, por ejemplo. Entonces, ¿qué le digo yo a la gente y qué le digo a ustedes, papás? Atentos, miren, sepan, vigilen, estén allí con sus hijos. Lugar peligroso, un hijo metido en el cuarto todo el día y nadie sabe qué está haciendo con el internet abierto. Mire, puede estar aquí y puede estar allá y puede alguien estar del otro lado atrapándole y usted pensando que nada está ocurriendo. Hay un mundo de maldad a un clic. A un clic hay un mundo de maldad y todos tus hijos te van a decir, no, no, si yo no veo nada, yo no hago nada. Todos, hasta los más santos. Amados de Dios, le estoy alarmando. Ojalá, estoy siendo demasiado extremo. Es que tengo 29 años de atender consejerías. Y vieran qué dolor siente uno cuando atiende los casos de abuso de gente con barba y bigote contándote que por 30, 40 años no ha podido hablar eso por la pena que siente. Qué dolor, de verdad. El hijo en casa de parientes, está bien, pero asegúrese quiénes son esos parientes. Los dejamos en casa de la abuela, está bien, ella lo cuida bien, pero asegúrese quién viene a visitar a la abuela a mediodía. Y asegúrele a la abuela, no se lo entregue a nadie, no lo lleve al baño a nadie. Usted, señora, encárguese. ¿Es exagerado? Sí, debemos serlo. Por favor, sea exagerado con sus hijos. Son un tesoro que podrían ser golpeados en su alma en algo como esto. ¿Sabes dónde están tus hijos? ¿Sabes quiénes son los amigos de tus hijos? ¿Sabes qué ven tus hijos? ¿Sabes dónde están? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? No es perseguirlos, es cuidarlos. Y necesitamos estar muy cerca de ellos, sobre todo en una sociedad como esta, para que sepa. Número tres, la violación. El hijo del jefe del lugar la agarra por la fuerza, se acostó con ella, la violó. Al necesitar fuerza significa que ella tuvo que haberse resistido, ella tuvo que haber dicho no, ella tuvo que haber gritado no. Recordemos, no es no, ¿verdad? No, no es más o menos, no, no significa sígalo intentando, no es no, y eso se debería respetar, ¿verdad? Creemos que así es. No obstante, resulta que este hombre la toma por la fuerza. Parece que ella tenía menos de 18. Nació en el tiempo donde nace José y eran cercanos. Posiblemente no había cumplido los 18 años. Tiene una deshonra pública porque todo el mundo se dio cuenta que no solo la toma de en medio del pueblo, la mete a su casa, la viola y ahí la dejó. Y luego le manda a decir al pueblo de Dios: díganle que si me la dejan acá, de por sí ya la tengo aquí, raptada. Póngase los zapatos de ella. Póngase los zapatos de ella. O en los zapatos del niño que ha sido abusado por un familiar y él va el papá a llevarlo otra vez para que lo cuide. Póngase los zapatos de ese niño que va caminando hacia esa casa. Lo que puede sentir. Alguien que me crea, alguien que me escuche, alguien que se dé cuenta de lo que estoy viviendo, alguien que me saque de aquí. El abusador, la característica más delicada que tiene es que nunca parece abusador. Siquén era el hombre más respetado del pueblo. ¿Cuál es el problema con alguien que abusa? Que puede ser cualquiera. Número dos, cree que lo que hace es por amor. Mire que este tipo dice, después de que la violó, ahora sí, ay, cómo la amo, estoy enamorado de ti, la quiero conmigo el resto de mi vida, viviremos juntos y felices por siempre. Es un cínico completo. Comete la destrucción y luego vive como si nada estuviera pasando. Cero culpa, cero conciencia. La culpa le queda al niño. Cero humanidad, cero temor de Dios. Según la estadística de placeresperfectos.com, Ministerio Cristiano, el abusador siente que no comete ningún mal, necesita el sexo como alivio, cree que a los niños les gusta lo que él está haciendo, piensa que los niños dieron su consentimiento siempre. Y dicen, si él no lo hace, otro lo hará, entonces lo hago yo. Mire esas estadísticas, pura estadística. ¿Quiénes son los abusadores? 94% alguien conocido. Un 6% alguien desconocido. Y dentro de esos alguien conocido, un 5% es el abuelo. Un 7% el padrastro, un 8% el padre, un 21% el hermano, casi un 30% el primo, casi un 40% un tío, un vecino, 46% de esas veces. Siempre es alguien que la gente conocía. Y eso es lo más grave, sobre todo en Costa Rica, porque aquí somos muy confiados, ¿verdad? Aquí dejamos el carro con la ventana abierta y nos dicen, va a cerrarla, no, no, me voy a comprar un fresco, ya llego. Mire, denle gracias a Dios, el carro está cuando usted vuelva con el fresco. Son muy confiados, sumamente confiados. Ahí va la señora en San José con el celular. Hola, mi amor, no, no. Ella, como si el mundo entero no existiera. Ahí va el adolescente igual. Mami, ahorita llegó a la casa, ¿verdad? Con 13 años y el teléfono más grande que él. Y ahí va en San José. Por eso es que en San José hay 30 y 40 robos diarios de celulares, porque somos súper confiados. Lamentablemente, lo cierto es que esto es algo que ocurre. Para los que tienen hijos que nunca le han ocurrido algo así, guarden sus vidas. Para los que han vivido la pesadilla, acompáñenlos, llévenlos a terapia, a consejería, que hablen. Conviértanse en ustedes en aquellos protectores que ellos necesitan. Consecuencias. El nombre Dina significa en realidad en hebreo la juzgada, porque hubo muchas consecuencias allí en realidad. Verso 7, los hermanos dolidos, llenos de ira. Ese no era. Verso 8, miren lo que hace el papá del muchacho, el papá del abusador, del violador. Pero Hamor les dijo al pueblo de Israel: mi hijo Siquén está enamorado de la hermana de ustedes, por favor permítanle que se case con ella. Cara dura ese viejo. tiene que corregir a su hijo. Tiene que haber algo allí. Denunciarlo, hacer algo. ¿Cómo le va a dar un premio? Ay, mi chiquito violó. Ok, ya le traigo su premio. Mire, me la dan a ella para él. ¿Saben qué hace Jacob? Guardó silencio. Hay que meterse en la cabeza de esta muchacha. Está en una casa raptada, ha sido violada, acaba de escuchar que la están pidiendo para que se case con el violador. Hay que meterse en la cabeza de ella. Seguro preguntó, ¿y mi papá qué hizo? No, dicen que se quedó callado. ¿Sabe quiénes reaccionaron? Los hermanos. Hicieron una locura allí, hicieron una masacre allí. Llegaron hasta la casa donde estaba ella, la sacaron de la casa. Parte 1. Ahora falta la parte 2. Sacarla de la casa del resentimiento. Sacarla de la casa del dolor. Sacarla de la casa de la tragedia. Falta lo más importante ahora. Porque ya la lograron sacar de aquel lugar terrible. Ahora hay que sacarla de los recuerdos. Ahora hay que sacarla de la indignidad. Y allí es donde mucha gente vive. ¿Por qué yo puedo contar hoy lo de mi abuso como tan fácil? Alguno dirá, pastor, es que no, como eso no se cuenta. Claro que se cuenta. Cuando ya no hay dolor, cuando ya no está abierta la herida, se cuenta. Estaba en un campamento de jóvenes cuando era joven. Hace poco una señora me dijo, muchacho, creo que ella va a ir al cielo. Así directa. Muchacho, me dijo. Cosita, tenía mi edad ella. Pero la amé, quiero que sepa, la amé. Fui a este campamento cuando tenía 21 años de edad y el pastor de jóvenes, habían 200 muchachos, comienza a orar acerca de quién ha sido abusado. Y yo, sí, en donde dijo la palabra abuso, yo me hice un puño, me electrocuté todo, ¿verdad? Y dije, Dios guarde eso, yo no lo hablo nunca, y menos delante de 200 muchachos y chiquillas lindas que me gustan, menos. Él siguió hablando no solo de eso, sino de todo tipo de cosas que nos habían ocurrido en la juventud y cuando éramos niños. Y al final, esas cosas lindas, Dios llega a esos lugares. Quiebra mi corazón, lloro como un bebé. Porque yo decía, Señor, yo no quise que me pasara eso. Yo no merecía que me pasara eso. Es que nadie lo merece. Yo lo que deseo es que ese viejo se muera y que muera bien muerto. Lo que pasa es que el pastor comenzó a hablar de algo muy raro. El pastor dijo, hoy es un día para perdonar. Es que eso no, así como que perdonar, ¿no? Ahí comprendí el concepto. Debes perdonar, no porque él lo merezca, porque no, seguro no, sino porque tú mereces ser libre. Entonces lo solté, lo perdoné. Cuando todo el mundo lloraba de todo tipo de cosas que hemos vivido, el pastor preguntó, ¿quién quisiera contar algún testimonio de algo? Y yo levanté la mano, siempre aventado, ¿verdad? Ahí va. Yo dije, los ojos así, como, cuéntenos, Marco. Y bueno, yo fui abusado a los 11 años. Y hoy pude perdonar a mi abusador, porque no voy a vivir amarrado a él el resto de mi vida. Soy libre. Se los decía llorando. Soy libre. ¿Qué libertad hay cuando hablas tu historia? ¿Qué libertad hay cuando sueltas tu historia? Se produce libertad del alma. Consecuencias, 360 grados, le decía. Lo primero, la primera consecuencia es que quien ha sido abusado suele acomodarse al abuso. Lo guarda en secreto, se siente impotente, a veces lo divulga, pero después podría mejor retractarse por temor, por culpa, por vergüenza. Hay consecuencias cognitivas. Se le distorsiona ahora su concepto de la confianza. Ya no puedo confiar. Su concepto de la privacidad. Ya no sé qué es mío. O del amor. ¿Qué es amor? ¿Una violación? ¿Un abuso? Consecuencias emocionales, ahora hay una búsqueda de amor. sentimientos desvalorizados, pierde el control de su vida, se siente amada por lo que hace, se considera propiedad de otro porque le decían eres mío, eres mía. Severos sentimientos de ira, soledad, culpa, miedo, dolor, miedo a las relaciones. Consecuencias conductuales: se aísla, descontrol sexual, ven el sexo como la única forma de ser aceptados, enojos explosivos, insomnios. Estadística en cuanto al abuso: la atracción hacia el mismo sexo después del abuso se triplicó en hombres, duplicó en mujeres. Y dije, Señor, creo que debemos ser claros y atentos a que tenemos una tarea de responsabilidad con nuestros hijos. Enorme, gigantesca. ¿Cómo prevenimos el abuso? Decía ahora, siendo cuidadores de ellos, sabiendo dónde están, estableciendo normas, reglas, charlando mucho con ellos después de que vienen de ser cuidados. ¿Cómo les fue? ¿Qué ocurrió? Cuénteme todo. Estoy para ti. Creerles cuando algo pasa, analizar si hay cambios de conducta. Mayor protección si tienen menos de 3 años, son vulnerables. Consejería, gente que los atienda. ¿Y qué pasa en el caso de los grandes? Lo primero es entender que Dios no es ese que abusó. Dios es un padre presente y ama, pero algunos lo han representado mal. Dios es el que arranca culpas y quita duelos eternos. Dios es el que te reconoce como tu hija, como su hija, como su hijo, y promete consolar a quien llora. Dios es el que muestra dónde está la herida, pero el único que es capaz de permitir que sea sanada eres tú cuando perdonas. Dios es el que nunca dejará sin consecuencia aquel que hace daño. Por eso siempre he creído que de la justicia de Dios nadie se escapa. Así que no puede uno angustiarse de más, puede uno estar tranquilo. Dice la Biblia, mejor le hubiera sido amarrarse una piedra de molino al cuello y tirarse al mar que hacer caer a uno de estos mis pequeños. Dios es aquel bueno que restaura lo que alguien más rompió. Y cuando vemos a Dios de ese tamaño y de esa manera, podemos entonces estar tranquilos. Podemos levantar las manos y decirle, sáname, Señor, porque he visto que yo solo no puedo sanarme, pero que la sanidad perfecta viene del cielo. Yo quiero hoy que oremos en 2 sentidos. Vamos a dedicar unos minutos a orar por nuestros hijos. Vamos a orar por ellos, pero a clamar por ellos. ¿Le parece? A clamar por ellos. Y luego vamos a dedicar unos minutos a orar por aquel que fue abusado, que fue violentado, aquella, y que lo guardó allí en el baúl de los recuerdos. Si ya usted lo sanó, qué bueno, igual oramos. Pero que sea una mañana linda para recordarnos la responsabilidad que tenemos y recordarnos que en Dios hay sanidad, aún de las cosas más tristes que pudimos haber vivido. Le pido que se ponga de pie, por favor. A todos los que tienen hijos, les decía, quisiera que usted levante sus manos en alto, por favor, como presentando a sus hijos ante Dios. Padre, son un tesoro, Dios. Tú nos los has prestado como un tesoro. A veces las ocupaciones, a veces el trabajo, a veces tanta cosa en donde nos metemos, no les dedicamos el tiempo ni el cuidado. Pero hoy te suplicamos, guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Protégelos, Padre. Enséñame a amarlos, a cuidarlos. Así como Jesús oró alguna vez, mientras estuve con ellos, los protegía. que sientan que tienen padre, que tienen madre, que puedan saberme cerca de ellos, que puedan verme orar por ellos, llorar con ellos, que puedan decir: tengo padre, tengo madre presente que me ama. Ten misericordia de nuestros hijos, Señor. Ten misericordia de los que van creciendo. Ten misericordia de aquellos que ya están grandes, para que les libres del maligno, para que les libres del mal, y que al final del tiempo podamos haber hecho la labor, Señor, de cuidar el tesoro que tú nos diste para cuidar. Por favor, danos gracia como padres, danos sabiduría para no abandonar hogares, danos presencia sabia y un corazón que consuele el corazón de los nuestros, un corazón que escuche el latir de nuestros hijos, que sea capaz de caminar a su lado, que sea capaz de amarles, Señor, aun cuando se equivocan, aun cuando no lo hagan tan bien, que sean capaces, Señor, de crecer en medio de un mundo dañado, siendo libres de tanta maldad, Señor. Perdona nuestros errores cuando los formamos, Señor. Ahora le pido que cierre sus ojos todos, por favor. Este es un momento muy especial, muy de algunos. Bajo este techo hay gente que fue violentada, que le arrancaron su inocencia. Y usted no lo merecía. Hay gente bajo este techo que ha llorado en silencio, que ha sufrido por años, haciéndose mil preguntas: ¿por qué me ocurrió esto? Pero hoy hay un Dios que sana, que hace nuevas todas las cosas, que restaura. Puede usted decirle a Dios conmigo, si lo tiene a bien, por supuesto: sáname, Señor, en lo profundo de mi alma. Vuelve a construir aquello que se quebró. Pon tu mano en aquel lugar que aún sangra. Pon tu mano en aquellos recuerdos que han sido tan dolorosos. Pon tu mano en mi corazón que ha resentido tanto por tanto tiempo. No debían hacerme eso. No me protegieron, es cierto. Pero hoy extiendo mi voz a ti diciéndote: protégeme tú, Señor. Tú que eres bueno, que eres santo, protégeme tú y quita de mí toda culpa que ni siquiera era mía. Y te invito a hacer lo más extraordinario que puedes hacer. Dilo allí donde estás, a quien haya sido: te perdono y te suelto de mi vida en el nombre de Jesús. Perdono y te suelto de mi vida en el nombre de Jesús. En medio del problema, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me serás. Y en medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. ¿Podrías levantar tus manos al cielo? Mi Salvador, por siempre. No temeré, tú estás conmigo. No fallarás, en ti confío. Mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás, Jesús, mi fortaleza. Mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. Escucha esto. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador, mi Salvador, por siempre. No temeré, estás conmigo. No fallarás, en ti confío. Mi esperanza, el día en que no tenga fuerzas, serás. Mi esperanza. Señor, y así con nuestros brazos en alto, te decimos gracias por tu sanidad. Gracias por permitirnos soltar dolores en tus manos. Llévatelos lejos. Llévate lejos aquellas historias de nuestras vidas que no nos suman. Y danos, Señor, tu gracia, tu misericordia, tu amor. Y danos, Señor, tu presencia infinita en medio de nuestras familias, de nuestros hijos. En el nombre de Cristo Jesús.